En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, al igual que todos los sábados, a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Como siempre, ya sabéis, nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Este fin de semana vamos a repasar la actualidad de la pandemia de la COVID-19 desde diversas perspectivas, tanto sociales como, por supuesto, sanitarias. Y vamos a contar, de hecho, con uno de nuestros más prestigiosos virólogos que seguro va a resolver todas nuestras dudas sobre esta aparente segunda ola que estamos viviendo. Esto es Fórmula Salud. Estás en Onda Madrid. Arrancamos. Si tu la parla mi es americano, cuando se fa la mola sotto luna, come da bene in cape di I love you. Papa l'americano. Como siempre decimos y como se norma en este programa sobre este asunto de la pandemia, para conocer exactamente cómo está afectándonos y para tener una solución definitiva a esas dudas que podamos todavía albergar en relación a algunos aspectos que se van sucediendo conforme avanzan los días, tenemos con nosotros a Estanislao Nistal Villán, que es virólogo y profesor de virología y microbiología en la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo, a quien ya saludamos. Muy buenos días, Estanislao.
Hola, muy buenos días.
Bueno, a ver, parece que a lo largo de las últimas semanas los test de antígenos se están sustituyendo, por decirlo de alguna manera, en los cribados masivos a las PCR. ¿Cuáles son las diferencias entre las PCR y los test de antígenos y qué aporta realmente cada una de estas pruebas?
Bueno, pues sí, el test de antígenos es una herramienta nueva que se ha empezado a incorporar como un método rápido y bueno, pues para una aplicación muy concreta en la detección de los casos del coronavirus, que sería, pues bueno, detectar directamente elementos del virión sin necesidad de extraer los ácidos nucleicos, el material génico del mismo, y ser capaces, mediante la detección de esos trocitos del virus, pues saber en ese momento, en ese preciso momento, si la persona está produciendo una gran cantidad de esos virus o, bueno, pues por otro lado, pudiera tener el virus, pero no está produciéndolo en grandes cantidades. Esta es una medida muy interesante, pues para tratar de hacer un diagnóstico rápido y que la persona que se detecte en esa situación, pues se aísle rápidamente y no tengamos que esperar al otro tipo de análisis, como lo que ahora mismo nos está ralentizando en muchos casos el diagnóstico, como es el diagnóstico mediante PCR, y tomar unas medidas rápidas que traten de controlar esto lo más rápidamente posible. En el caso de la PCR, lo que estamos detectando son material génico del virus, y para detectarlo necesitamos amplificarlo, y este método experimental que requiere la amplificación de ese material génico de las tripas del virus, pues lleva un tiempo. Es muy sensible, es una técnica de diagnóstica pues muy buena, muy fiable, mucho más fiable que otras, y que, sin embargo, pues lleva un tiempo y, bueno, pues también hay veces que detecta incluso cantidades de virus que pudiera, aunque están en el paciente, no están necesariamente asociados a lo que sería la capacidad de ese paciente de producir una producción de virus lo suficientemente grande como para infectar a alguien. Así que esas serían las diferencias entre una y otra.
Claro, profesor Nistal, claro, cuando hablamos de las PCRs, claro, precisamente por esa altísima especificidad que tiene esa prueba, es posible que se detecte que tengamos una PCR positiva y, sin embargo, que no tengamos, digamos, ningún síntoma, ninguna enfermedad, porque lo que ha detectado son partículas quizás residuales del virus. Y digamos, no vamos a sufrir enfermedad.
Sí, efectivamente, detectaría cantidades muy, muy, muy pequeñas, incluso residuales, como decís, pero no solamente eso, sino también detectaríamos material génico del virus que pudiera estar dentro de una célula infectada, o sea, no solamente del virus fuera de la célula, de las partículas virales, sino también material génico dentro de las células infectadas. Cuando tomamos una muestra de un paciente y vamos a la garganta o vamos a la parte más profunda de las cavidades nasales, pues lo que vamos a detectar también es que vamos a coger células de ese paciente y en esas células puede haber material génico del virus sin necesidad de estar produciendo grandes cantidades. Ahí es donde está la clave de esto, sí.
Ajá. Y en el caso de los test de antígenos, que son mucho más rápidos, esto es que en 15 minutos podemos tener el resultado, cuando es positivo al 100%.
Bueno, ahí hay también un debate. Cuando es positivo, es muy probable que la gran ventaja de los test que está habiendo en estos momentos, en comparación con los que hubo inicialmente, es que sí, son bastante sensibles y específicos en comparación con otros que había anteriormente. Y esa especificidad es lo que, bueno, pues a lo mejor no pillamos al 100%, pero pues a lo mejor el 90 y bastante por cien, en una situación donde tenemos muchos casos de infectados, pues es muy importante para, como decía anteriormente, tratar de aislar esos casos lo más rápido posible.
O sea, que un positivo sería, digamos, positivo, positivo en más de un 95%.
Eso es, sí.
Y otra cuestión, claro, esto es fundamental, poder tener ese resultado lo antes posible, como usted decía, para poder adoptar medidas que sirvan para aislar a los positivos y para que los contactos guarden cuarentena.
Sí, efectivamente. Esa sería la principal ventaja en comparación con otras técnicas, o con las técnicas estas basadas en PCR. Y hay también un poco una ligera confusión, o he notado una ligera confusión a veces cuando alguien pregunta sobre estos temas. El dar negativo no implica que no tengamos el virus y tampoco implica que si repetimos este test al día o a los dos días vayamos a dar nuevamente negativo. Es posible que no haya suficiente cantidad de virus en el paciente en el momento en el que se le toma la muestra y dé negativo, pero ese paciente esté incubando el virus. Lo interesante de esta técnica es que funciona durante los primeros días cuando una persona está produciendo una escalada en la cantidad de virus que está secretando. Y bueno, pues serían los a partir del día 4, día 3, día 4, y durante unos 4 o 5 días, que sería el pico máximo de virus que estamos secretando al medio. Pasados esos días, este test seguramente tampoco detecta a los pacientes que estén infectados, pero sería una situación en la que el paciente también tendría un menor riesgo de contaminar a otros. O sea, no es la técnica perfecta, pero que sí tiene sus ventajas y se puede aplicar en un contexto muy concreto para acelerar la detección y, como bien estaba diciendo ahora mismo, pues no solamente a la persona infectada, sino para poner también en aislamiento a aquellas personas que pueden haber estado en contacto con ella.
Ajá. Profesor Nistal, otra situación que nos genera dudas. Se está produciendo un cambio en respecto al periodo de las cuarentenas. Hay quienes abogan por mantener los 14 días, que era lo que teníamos establecido hasta ahora. Sin embargo, otros hablan de cuarentenas de 10 días y hay algunos que incluso de menos, de 7 días. ¿Cómo deberían ser las cuarentenas según las circunstancias de cada caso?
Sí, bueno, vamos a ver, ahí es verdad también que hay mucha confusión con esos números. Lo que ahora mismo se viene estableciendo es que una persona, cuando empieza a tener síntomas, si tiene síntomas leves, pero empieza a tener síntomas y está diagnosticada, o sea, en ese día, en esos dos días, a partir de cuando se empieza a sentir mal, se la diagnostica, bueno, pues habría que guardar unos 10 días al menos, eso sería lo ideal, después del inicio de los síntomas. Serían en esos 10 días es cuando esa persona tiene una mayor probabilidad de transmitir el virus a otra persona. No significa que el día 11 tenga probabilidad cero, ni el día 12, simplemente que se reduce bastante la probabilidad de que esa persona, a cabo de 10 días de inicio de los síntomas nuevamente, pues deje de producir una cantidad suficiente como para infectar a alguien. Lo de los 14 días viene derivado de otra cosa, que es que una persona, cuando está en contacto con otra persona que está infectada, puede manifestar, puede empezar a producir el virus al cabo de 3, 4, 5 días, como estaba comentando anteriormente, pero se han reportado casos en los cuales tarda hasta 14 días. Entonces, ese periodo de 14 días de aislamiento se corresponde a la espera que deberíamos de tener antes de hacer un último diagnóstico y ver que esa persona no tiene virus al día 14, o sea, que no ha tenido ninguna sintomatología y no tiene, cuando se le hace el análisis, ningún síntoma de ninguna traza, ningún elemento que haga suponer que tenga el virus. De ahí es donde vienen los 14 días. Y será una tercera circunstancia, que es cuando una persona ya tiene síntomas graves, va al hospital, tiene que estar ingresado, y esa persona está produciendo una cantidad de virus muy alta. Y por eso, pues, por desgracia, pues los sanitarios, cuando se enfrentan a estos casos, pues son personas que se están exponiendo pues a un riesgo grande si no se aíslan bien, y por eso es tan necesario apoyarles con material de protección, porque se están enfrentando a cantidades de virus, en algunos casos, muy altas, ¿no? En esos casos, esos pacientes, se ha visto que desde el inicio de los síntomas, no necesariamente al cabo de 10 días o al cabo de 14 días, sino que en algunos casos, incluso 20, 30 días han sido reportados como días que todavía el paciente puede estar produciendo virus y puede infectar a otra persona. Por ahí es por donde va también ese periodo de aislamiento de algunos pacientes y por qué tienen que dar dos reacciones de PCR negativas antes de que se les dé el alta.
Es decir, si no lo he entendido mal, quizás desde que una persona empieza a notar síntomas, son esos primeros 10 días donde, digamos, es más infectivo. Tiene un mayor riesgo de contagiar a otros.
Eso es.
Y de ahí el establecimiento mínimo de 10 días de cuarentena, ¿no?
Eso es, efectivamente. De donde vienen esos 10 días.
Ok. Más cuestiones. Estas semanas también estamos viendo, además, diferencias respecto a diferencias en la pandemia y en sus manifestaciones en esta segunda ola respecto a la primera. Por ejemplo, en los hospitales. ¿Cómo se trata ahora, por ejemplo, la COVID-19 en los ingresos hospitalarios?
Bueno, hay el caso de los ingresos hospitalarios que vengan ya con síntomas graves, o aquellos ingresos hospitalarios que tengan todavía síntomas leves. Si el paciente está en principio, cuando ingresa en el hospitalario, cuando hace el ingreso hospitalario, en una situación en la que, pues bueno, factores como, por ejemplo, los dímeros D, el oxígeno en sangre, la cantidad de algunos parámetros como pues el ratio entre neutrófilos y linfocitos, todos esos parámetros en principio no están pasando un límite que ya es un síntoma, un límite serio, en el que el paciente va a necesitar un segundo tratamiento. Durante esos primeros días en el que el paciente todavía tiene unas constantes, que no hacen todavía pensar que está en una situación extremadamente grave, puede estar el paciente durante lo que se denomina la primera semana de infección, el virus, la fase virémica, la fase que estábamos hablando anteriormente, donde podemos todavía estar produciendo mucho virus y, bueno, pues estamos sufriendo los síntomas directos de la replicación viral. Durante ese periodo, lo que habría que administrar a ese paciente serían tratamientos que actúen sobre el virus. Tratamientos, por ejemplo, como el remdesivir, como antivirales, como el interferón, o como algún otro tratamiento que pudiera afectar a la replicación del virus. Sin embargo, al cabo de esa semana, de esa primera semana de la fase viral, de esto que estamos llamando fase viral, es cuando entramos ya en la segunda fase de la enfermedad, que sería la fase inflamatoria, la fase de la enfermedad autoinmune, que hace que el paciente esté hiperreaccionando a esa infección inicial, y ahí en esas situaciones cuando hay que, de alguna manera, empezar a modular el tratamiento y tratar de contener esa hiperinflamación que el paciente está teniendo. Ya es cuando, pues en el momento en el que se le empiezan al paciente, en el momento empieza pues a mostrar una bajada de oxígeno, pues en España no sé en concreto, pero supongo que por debajo del 90% de saturación de oxígeno en sangre o unos niveles elevados de dímeros D, cuando se le empieza a administrar corticoides y heparinas de bajo peso molecular, ¿vale? De una manera muy controlada para, bueno, pues prevenir otros riesgos. Pero esa sería ya la segunda fase en la que el paciente pues tendría que estar tratado no solamente o no contra el virus, sino contra su propio sistema inmune, para prevenir que la enfermedad vaya más y, bueno, pues tenga un fallo fatal.
Es decir, que tendríamos esas dos fases. La primera semana, básicamente, sería con antivirales y a partir de ahí con los tratamiento de antiinflamatorios, con los corticoides y heparinas.
Efectivamente, eso es. Y es un poco también un tema que ha dado lugar a un poco de confusión. Ha salido esta semana un estudio ya definitivo del uso de Remdesivir, una de las sustancias que inicialmente se plantearon como antivirales. Y bueno, pues el estudio, tal como los resultados, muestran que quizá el Remdesivir no está previniendo demasiado, pues hay una ligera incidencia, pero no está previniendo demasiado el caso de muertes. Pero hay que ponerlo un poco en contexto. ¿A qué paciente le están poniendo esa sustancia que es antiviral? Si está en la primera o en la segunda semana, lo que parece ser es que durante la segunda semana el uso de un antiviral tiene ya una función bastante menos importante que otros tratamientos. Los antivirales hay que darlos durante la primera semana porque si no, ya posiblemente no tenga ningún efecto o un efecto marginal.
Ajá. Bueno, pues eso es parte de lo que hemos aprendido como consecuencia de los tratamientos que se han ido aplicando durante la primera ola y afortunadamente en esta segunda ola, primero los casos ingresados son personas más jóvenes, son casos que no tienen tanta gravedad y por tanto se puede confiar en que los tratamientos sean más eficaces y en esa línea que usted nos comentaba, que nos ayuda a despejar esas dudas que a veces nos asaltan cuando no tenemos muy claro en qué momento nos encontramos. Esperemos que todo esto acabe más temprano que tarde, ¿verdad?
Ojalá así sea, sí. Yo creo que estamos todos muy cansados ya de esta situación, pero hay que ser fuertes y aguantar.
Y habrá que esperar nuevos tratamientos antivirales, a ver si los conseguimos, que sean más eficaces y sobre todo vacunas que prevengan la enfermedad. Y en ello estaremos, sí, confiamos,
¿no? En ese sentido, solamente un detallito. Esta semana la semana pasada salió un artículo muy interesante y también pues salió un poco en las noticias, ¿no? Relacionado con este tratamiento que le pusieron al presidente Trump.
Sí, anticuerpos.
Del uso de anticuerpos, efectivamente. No suero de personas hiperinmunes, sino anticuerpos que se han purificado en el laboratorio y que sirven para neutralizar el virus, ¿no? Y es uno de los estudios que están mostrando, en comparativa con otros que se han publicado de uso de antivirales, pues unos resultados más prometedores. Lo prueban en macacos y lo prueban en un modelo de infección por el SARS-CoV-2 en hámsters. Y se ha visto que es tanto de manera profiláctica como en el tratamiento posinfección, pues está mostrando datos muy interesantes y que, bueno, pues hacen presagiar que puede ser un buen tratamiento. Es posible que sea caro, pero hasta que nos llegue aquí, pero bueno, pues es muy interesante y es una de las esperanzas también que tenemos en el tratamiento de esta enfermedad.
Pues nos quedamos con esa esperanza que va abriendo la investigación científica. Profesor Estanislao Nistal, muchísimas gracias por compartir su tiempo con Fórmula Salud y con los oyentes de Onda Madrid.
Pues muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos tomando el pulso a la salud aquí en Fórmula Salud y hablamos de la red de farmacias, por ejemplo, de la provincia de Ourense, que participa en un estudio epidemiológico para identificar y detectar posibles casos de COVID-19 entre la población. Una acción que está promovida por la Consejería de Sanidad de la Xunta de Galicia a instancias del Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España. En este sentido, según Jesús Aguilar, presidente del Consejo de Farmacéuticos, la iniciativa adoptada por el Gobierno gallego en Ourense es una muy buena noticia para los ciudadanos, ha señalado. Así que para conocer a fondo esta campaña, vamos a hablar ya con Santiago Leyes Vence, que es presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ourense. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, a ver, coméntenos, ¿por qué una provincia como Ourense es pionera en esta iniciativa?
Bueno, en este caso, pues se da la situación que evidentemente conocemos todos, que es, bueno, es delicada y tenemos un elevado número de casos y, por tanto, bueno, pues se tienen que tomar este tipo de medidas que, bueno, por parte de nuestro colectivo de farmacéuticos y de las farmacias, pues veníamos poniendo pues encima de la mesa la posibilidad de ofrecernos y colaborar con el resto de los compañeros sanitarios para luchar contra este COVID. Y bueno, y en este caso, la medida, la fórmula, es a través de este cribado, que, bueno, permite de matiz, es un con test que detectan los anticuerpos frente al coronavirus SARS-CoV-2. Se detectan dos anticuerpos, que son el CC y el GM, y, por supuesto, en función de eso, pues nosotros derivamos al Sergas, a través del radar Sergas, el teléfono que conocen los ciudadanos, y derivamos esos casos que son positivos en anticuerpos, con la correspondiente información, pero ya se lo trasladamos directamente al radar. Y en caso de que sean negativos en ambos anticuerpos, especificamos y detallamos al ciudadano, al paciente, que es su resultado es negativo en los anticuerpos. Eso no quiere decir que no tenga el coronavirus y que aún no los haya desarrollado. Es decir, hay una ventana ahí de pues 5 o 7 días incluso que permite que no haya anticuerpos aún, pero que sí que tenga coronavirus. Pero bueno, evidentemente este estudio pues colabora, ayuda a que pues los asintomáticos que pueden ser positivos y desde luego ahí ya nuestra función es de derivarlos a las sanitarias competentes pues le hagan el diagnóstico conforme pues una PCR o lo que considere el profesional
Es decir, que la prueba que ustedes van a llevar a cabo en las farmacias es ese cribado de anticuerpos IgG e IgM y los datos los transfieren directamente a la Consellería de Saudade.
Sí, efectivamente. Nosotros, bueno, evidentemente trabajamos con la plataforma tecnológica que garantiza la confidencialidad, el encriptado de todos los datos y se le facilita pues diariamente un informe con los test que se han realizado, para que tengan una estadística agregada del número de test hechos con los negativos, y en el caso de que sea un positivo en cualquiera de las dos opciones, es decir, hay 3 opciones, según sean negativa, positiva, positiva, negativa y ambas positivas. Entonces, esa información es la que se le comunica ya con todo detalle de identificación de ese paciente, y son ellos los que ya gestionan ese caso. En cualquier caso, nosotros desde la oficina de farmacia nos ponemos en contacto con ese individuo y le indicamos el resultado y, por supuesto, se le puede dar el informe, pero la clave está en que le indicamos que llame al teléfono de radar COVID del Sergas para que ellos realmente pues se procedan con el diagnóstico, o sea, el siguiente proceso. Nosotros somos el cribado y ellos realmente ya proceden a continuación. Y si el individuo no llamara proactivamente al teléfono, pues, por supuesto, evidentemente, Radar Sergas también tiene todos los datos para ponerse en contacto con ese posible caso.
Ajá. Claro, esto significa que los profesionales de farmacia se reivindican porque están plenamente capacitados para llevar a cabo este tipo de pruebas, ¿no?
Efectivamente. Bueno, en el marco de nuestra formación y, bueno, lo que es el estudio de grado de farmacia, por supuesto, se contempla. Y la legislación, tanto autonómica como nacional, y muy especial la última ley de ordenación farmacéutica, pues justifica estos casos perfectamente. Y más aún, si me permites, en una situación extraordinaria en la que procede que la consejería, si tiene a bien, es ejecutarlo a través de un protocolo, que es un estudio de cribado, y por supuesto que es garante y de toda seguridad. Y por eso, bueno, entendemos que la medida a través de la oficina de farmacia pues es muy accesible a los ciudadanos, estamos cerca de ellos y es una, bueno, realmente es una medida que ha tenido una gran aceptación entre los ciudadanos, entre el público en general, porque bueno, pues estamos cerca de ellos y bueno, y en este sentido permíteme recalcar que por parte de nuestro colectivo esta acción es en, bueno, en un contexto de colaboración con los compañeros sanitarios, que entendemos que en este caso pues se debe de colaborar porque el fin último es ayudar a la sociedad pues a luchar contra esta pandemia de COVID-19.
Claro, y realmente durante esta pandemia se ha desaprovechado en cierto modo la cercanía y extensión de las farmacias, así como el buen hacer de ustedes, de los profesionales farmacéuticos, ¿verdad?
Bueno, nosotros lo venimos reivindicando, que podríamos ofrecer más recursos en el sentido de que estamos disponibles. Y, por supuesto, les hemos trasladado tanto a las consejerías, es decir, a las administraciones autonómicas como al Ministerio a nivel nacional, nuestra oferta de todo lo que la farmacia y los farmacéuticos de toda España pueden ofrecer para luchar mejor contra la COVID. Entendemos que, en este caso, con la Consejería de Sanidad, junto con el Sergas, pues ha tomado una medida acertada, que, por supuesto, nosotros pues desearíamos que en la medida de lo que fuera necesario por parte de otras localidades autonómicas o a nivel nacional en general pues se pudieran replicar. De hecho, bueno, pues todo nuestro colectivo a nivel España, las farmacias están preparadas y dispuestas para lo que indiquen desde estas autoridades, y yo creo que la decisión ha sido pues acertada. ¿Se podría haber tomado antes? Pues bueno, podría ser. Nosotros, bueno, nos quedamos con que ahora estamos trabajando muy bien y, bueno, y ponemos a disposición, como hemos hecho durante toda la pandemia, nuestras farmacias como punto de información, de formación, bueno, pues de consejo cercano, que a veces es más allá de lo que es la divulgación sanitaria, es un poco la función psicológica con las personas, que, bueno, es, digamos, el punto fuerte que tiene la oficina de farmacia, que por la capilaridad que tiene nuestro sistema estamos muy cerca de todos los ciudadanos, hasta en el pueblo más recóndito, y bueno, pues somos, creo que, fundamentales, y bueno, y nos complementamos perfectamente, yo creo, con la atención primaria pues, de este país, y yo creo que la sinergia es muy buena para luchar contra la COVID de una manera más eficaz.
Pues nos felicitamos de que eso sea así. Santiago Leyes Vence, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ourense, muchísimas gracias por atender la llamada de Fórmula Salud y a los oyentes de Onda Madrid.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Buen día.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castaña selecta de Coren. Un jamón de premio.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud, ya sabéis, ocupándonos de todo aquello que guarda relación, obviamente con la salud, pero también con la calidad de vida. Y una vez más, el Corte Inglés participa en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, esta vez con acciones como lazos rosas para clientes y empleados o donaciones al comprar ciertos productos. Por ejemplo, se ha diseñado una bolsa reutilizable cuyo beneficio íntegro se va a destinar a financiar un proyecto de investigación sobre el cáncer de mama de la Asociación Española contra el Cáncer. Es más, el compromiso del Corte Inglés llega hasta aportar 1 millón de euros, repito, 1 millón de euros, a lo largo de los próximos 5 años para esta investigación centrada en la inmunoterapia personalizada. Para saber más sobre estas acciones tenemos ya con nosotros a Esther Uriol, que es responsable de comunicación corporativa del Corte Inglés. Muy buenos días, Esther.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Bueno, nosotros muy bien. Es un placer hablar contigo y que nos puedas contar este tipo de iniciativas que tanto influyen también en la respuesta de los ciudadanos y en especial, en este caso, hablando del grupo El Corte Inglés, de vuestros clientes y proveedores. ¿Cuál es el compromiso que El Corte Inglés tiene con la Asociación Española contra el Cáncer y más concretamente con la investigación sobre el cáncer de mama?
Sí. Bueno, nosotros llevamos colaborando con la Asociación Española contra el Cáncer desde hace décadas, pero ya hace unos años, ya hace pues 7 años, pusimos en marcha un proyecto centrado en investigación. Es decir, aparte de la colaboración habitual, lo que queríamos era que esos esfuerzos y esos recursos que desde la empresa se destinan a la Asociación Española contra el Cáncer estuvieran centrados y focalizados en proyectos concretos de investigación. De tal forma que ya hemos financiado 3 proyectos completos de investigación contra cáncer de mama, dos de ellos en el Hospital Valdebrón de Barcelona y un tercero en el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa de Sevilla. A estos tres proyectos de investigación que hemos estado financiando en los últimos años, ahora hemos incorporado un nuevo proyecto que es, creemos que es muy interesante, es muy novedoso y sobre todo para nosotros es muy esperanzador. Es un proyecto en el que colaboran varios hospitales, es un equipo multidisciplinar de los hospitales Clínic de Barcelona, el 12 de octubre de Madrid, el Valdebrón de Barcelona y la Universidad de Navarra, y todo ello bajo la dirección del doctor Alex Prat. Esta investigación, como tú apuntabas, lo que consiste es en activar el propio sistema inmunológico del paciente. Es decir, son investigaciones que van hacia una medicina personalizada. Personalizada para cada paciente es diferente, porque para activar ese sistema inmunológico del paciente, lo que se hace es se toman unas muestras que luego van otra vez de nuevo, se analizan y luego ya vuelven otra vez al paciente. Entonces, es un proyecto novedoso, pionero y, bueno, pues la verdad es que creemos que va a ser importante, ¿no? Importante para el futuro.
Claro, porque además enlaza perfectamente con esa nueva tendencia que se observa en distintas áreas de la medicina y especialmente en la oncología, en todo lo que se llama la medicina personalizada, es decir, hacer de alguna forma, como comentaba, un traje a medida para cada paciente. No se trata de dar quimioterapia, por ejemplo, para todos por igual, sino que en función de cada persona se establece cuál es el mejor tratamiento, en este caso hablando de inmunoterapia, de esa posibilidad de reforzar el sistema de defensas de nuestro organismo para, en este caso, combatir el cáncer de mama. Porque, claro, entiendo. Dime, Esther.
No, no, o sea que lo que se hace es eso, se aíslan esas células del sistema inmunológico del propio paciente, en el laboratorio se manipulan y después se devuelven al paciente mediante una transfusión para que ataque el cáncer. Entonces, es pues como un viaje de ida y vuelta, donde en el camino se han introducido una serie de mecanismos para atacar el cáncer de esa persona en concreto.
Ajá. Oye, y nos interesa especialmente que nos cuentes algo más de cómo se organiza esta campaña. ¿Cuáles son algunos de esos detalles que forman parte de la misma, en este caso, para ese proyecto de investigación en terapia y en inmunoterapia personalizada contra el cáncer de mama?
Sí, durante las fechas previas a la celebración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, incluso pues algún día posterior también, como es el caso, el Corte Inglés pone sus recursos para sensibilizar y concienciar a la población de este problema y de esta enfermedad. En paralelo, se ponen a la venta una serie de productos solidarios que pues el cliente por poco dinero puede adquirir, pues desde un bolígrafo, una tartera, un bloc de notas, una sudadera, unos zapatos, es decir, hay muchos productos de moda, de complementos, de muchas cosas que se pueden adquirir. Ese margen la empresa lo dona para estos proyectos de investigación, lo adquieren también los empleados. Por lo tanto, es un proyecto muy global, es muy muy transversal porque implica a la empresa, implican los empleados que se vuelcan en esta acción, es también los clientes que también contribuyen adquiriendo este tipo de productos y son también los proveedores que también renuncian a su margen para que todos estemos alineados para favorecer la investigación contra el cáncer de mama.
Ajá. Oye, y Esther, ¿qué áreas de la empresa se implican y cómo se coordinan todas ellas para que el resultado sea el que vosotros perseguís?
Es fácil cuando hay algo tan potente y tan importante como es una enfermedad que afecta a tantas personas, es fácil unir esfuerzos. La empresa lo que hace es poner en marcha todo el mecanismo, iluminamos nuestras fachadas de rosa, que es algo muy emblemático, ponemos a la venta bolsas del Corte Inglés con nuestro logotipo en verde puesto de rosa, eso es muy importante porque es la propia identidad de la empresa que se muestra así solidaria con este tipo de personas. Son en las charlas que se les dan a los empleados, también organizamos pues mesas redondas, organizamos conferencias, organizamos muchas acciones que este año, pues en vez de ser presenciales, ha tenido que ser virtual, pero es un trabajo de conjunto, porque son, te decía, son los empleados, es la sociedad, son los clientes que también aportan su grano de arena, que también pues llevan los lazos rosas, que también adquieren los productos, y son los proveedores, son las marcas que también se implican. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es coordinar todo eso, canalizarlo y, por supuesto, colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer, que es quien, a través de su fundación científica, quien canaliza esos fondos y bueno, quien selecciona también junto con la aprobación del Corte Inglés los proyectos de investigación. Nosotros no somos expertos en investigación, pero sí queremos colaborar con la investigación contra el cáncer de mama, y lógicamente la Asociación Española contra el Cáncer y su fundación científica pues son los que están en contacto con todo este equipo multidisciplinar de médicos, de científicos y de investigadores, ¿no? Entonces yo creo que es importante, son días que hay que recordar no solamente a las pacientes y a sus familiares, sino también a todos esos investigadores, a todos esos médicos y a todos esos equipos sanitarios que luchan para avanzar en terapias que permitan combatir el cáncer.
Ajá. Pues Esther Uriol, responsable de comunicación corporativa del Corte Inglés, muchísimas gracias por compartir con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid estas iniciativas. Enhorabuena por la misma, porque eso significa que el grupo El Corte Inglés también, además de preocuparse por los clientes y proveedores, se preocupa en repercutir beneficio a la sociedad, en este caso en aras de una acción que puede beneficiar la salud de tantas y tantas mujeres como que pueden ser mañana víctimas del cáncer de mama. Muchísimas gracias de corazón.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. ¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos. Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados, y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
en Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
El otoño se ha impuesto con la facilidad con la que cae la lluvia algunas tardes de octubre y es el momento de recogerse, lo que significa que también es el momento de ciertos platos que nos van a reconfortar. Y eso bien lo conocen en Ampudia, donde la cocina tradicional, que tanto tiene que ver con el clima, ocupa un lugar de excepción en su carta con los mejores productos de temporada. Contamos, como siempre, con David Fernández Cano, jefe de sala y copropietario del restaurante Ampudia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, ya han llegado los platos otoñales a la carta de Ampudia, ¿verdad que sí?
Pues sí, ya estamos con este frío, con estas lluvias y nada, pues el primer cambio serio que hacemos es el plato de cuchara, ¿no? Esa cuchara que no puede faltar durante los meses de frío. Y bueno, pues como bien decís, poquito a poco van llegando todos los productos de temporada, tanto pues con pescados, carnes y sobre todo los guisos.
Oye, más allá de claro, de la fabada, tenéis que contarnos, porque es algo muy especial del restaurante Ampudia, que es el plato de verdinas. ¿Cómo cocináis vosotros las verdinas? ¿Y qué son las verdinas para aquellos que todavía no lo sepan diferenciar, no sepan muy bien de qué estamos hablando?
Sí, la verdina es una fave, ¿no? Es como la fave asturiana también, es una fave verde, lo que pasa es que es más chiquitita, más fina y de un color verde. Es muy típica de la zona norte de Asturias, se da más en la zona de Llanes y toda la zona de la costa, pero es una, no deja de ser una fave seca como es la blanca, como la fave de la fabada. Es, digamos, la gran desconocida, ¿no? La gente que conoce pues mucho más la fave blanca. Y tiene menos producción que la blanca, entonces, bueno, pues prácticamente todos los restaurantes o profesionales que restaurantes que nos dedicamos a ese tipo de producto, pues prácticamente la tenemos copada y en el mercado, pues, hombre, hay algo, pero no tanta como la otra, entonces se ve menos. Uh-huh. Es una fave, como digo, muy sabrosa, coge todo el sabor de lo que le pongas acompañando, muy fina, no tiene piel. Y bueno, pues en nuestro caso lo hacemos de muchas formas, según llegan esos productos de temporada, pues ahora que empezamos con el tema de otoño, pues las ponemos con boletus y unos daditos de foie, más tradicionales con almejas y langostinos, y luego ya, pues bueno, pues para los atrevidos y más contundentes, las ponemos también con rabo de toro. Como digo, es una fave que da mucho juego, combina con prácticamente todos los elementos que la acompañen. Y bueno, pues es un plato que sorprende. La gente cuando la prueba y no la conoce, pues le encanta, y el que ya repite porque las conoce, pues le sigue encantando igual.
Bueno, ese es un plato típico de la que vosotros hacéis en Ampudia, de la cocina asturiana, pero vamos a un plato muy de aquí de Madrid. ¿Cómo se hacen los callos en Ampudia?
Pues sí, es otro plato muy típico nuestro de invierno, otoño-invierno. Pues el callo nosotros lo ponemos junto con morro y pata. Es un guiso que lleva callo, morro y pata, cortado pequeñito, tipo asturiano también. Se corta pequeñito, acompañado de una buena morcilla ahumada, chorizo y unos daditos de jamón. Entonces, bueno, pues es un plato que con el frío y a la gente que le gusta, como digo yo, los callos no tiene término medio, gusta mucho, o al que no le gusta, no le gusta nada. Pero la verdad que con ese toque de guindilla picante que le caracteriza, quedan melositos, pegajosos, de esto que se te pegan los labios a la boca. Y bueno, pues es un plato dentro de los que tenemos en la carta de Ampudia, que, bueno, pues de los más vendidos durante todo el otoño-invierno, y si los tuviéramos en verano también se venderían, pero bueno, hay que ir cambiando.
Claro. Oye, y ya que estamos con guisos también, hablando de cuchara, hay que hablar de sopas. ¿Y qué nos puedes contar de ese nuevo plato que es la sopa de rape de Ampudia?
Sí, es un plato que ponemos todos los años, pues bueno, un buen fondo de pescado, un buen fumé, y como digo yo, pues teniendo un buen ingrediente, buen rape, buenas almejas y langostinos, pues bueno, sale una sopa siempre fenomenal. Es un plato pues que todos los años nunca quitamos de la carta, porque la gente, bueno, pues con el frío le apetece tomarse una buena sopa, y bueno, pues son platos que a lo mejor se van dejando un poco de lado y se van retirando de las cartas, y bueno, pues es complicado encontrar una buena sopa de pescado y marisco en los restaurantes. Entonces nosotros pues nos mantenemos fiel a nuestra línea de platos tradicionales, de platos de toda la vida, en los que por bien falta de tiempo a lo mejor pues en casa no se pueden hacer, porque bueno, pues son platos que llevan una elaboración más larga, y bueno, pues el ritmo de vida que llevamos pues es más complicado de hacer. Entonces bueno, siempre que vengan aquí pues van a tener ese plato, pues evidentemente mucha gente dice, pues me recuerda a la que tomaba yo de mi madre, de mi abuela. Pues evidentemente para eso estamos, a intentar, bueno, pues que no se pierdan esos sabores y dar ese plato, que son platos sencillos, pero que a la gente pues al final les agrada encontrarse, ¿no?, en una carta.
Oye, y una cuestión importante, estamos en otoño, pero más allá de eso y teniendo en cuenta las circunstancias especiales y las limitaciones que en ocasiones se ponen a la actividad de restauración, ¿vosotros seguís haciendo la cocina también para llevar, para que la gente lo sepa y que puedan cargar una comida determinada, un plato, y llevárselo a casa?
Sí, sí, nosotros pues no nos cuesta nada hacerlo para comer aquí en el restaurante, o si nos avisan con un poquito de tiempo, pues se lo preparamos incluso para llevar en el momento. Oye, que voy a dentro de media hora a buscarlo. Se lo preparamos cualquier plato de la carta. Tenemos pues los recipientes apropiados para que se lo puedan llevar. Y hombre, pues si no fuese muy lejos de la zona, porque nosotros lo que no tenemos es el reparto con una empresa privada, pero vamos, ir por la zona, algún vecino y tal, también se lo acercamos a casa si podemos y no hay ningún problema. Y para llevar, efectivamente, pues preparamos cualquier plato de la carta. Ahora hemos puesto cocina ininterrumpida desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche, que bueno, incluso para llevar podría ser hasta más tarde las 11, pero bueno, tenemos la cocina ininterrumpida. Tanto para pedir, hacer algún pedido para llevar, como para tomar aquí dentro del restaurante.
Pues nos parece una idea fantástica, así que ya lo saben, no tienen más que llamar al restaurante Ampudia y ya tienen esa comida, ese plato preparado con esos productos de primerísima calidad, ahora que estamos en pleno otoño. David Fernández Cano, muchísimas gracias por compartir este tiempo con todos los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, buen día.
Un saludo, igualmente, chao.
Mayor dolor para una piel que despedirse de otra piel. Conviene saber que lo único que debes aprender es que vinimos a aprender.
Conviene saber que tu próxima vida no está asegurada. Apaga la pantalla ahora mismo y saca a tu novio a bailar. Conviene saber que no hay corazones inmunes a la madrugada cuando el cuerpo te pide una piel que poder abrazar.
Conviene saber que la pasión cuando se amansa aburre un poco. Mejor saberlo antes de embarcar. Conviene saber que todos mis demonios duermen si te toco. Y esa es la distancia más corta a la felicidad. El planeta no es tu cenicero y pensar que mañana los hijos que aún no tenemos lo van a heredar. Conviene saber que no hay bronca mejor que aquella que acaba en la cama. Cuando se abre la ropa la boca se suele cerrar. Conviene saber que en este mundo hay demasiados gilipollas, amigos que es mejor no conservar. Conviene saber que hay gente que ama solo el éxito y las joyas. Y señores que al ver un buen culo no pueden pensar. Conviene saber y no lo olvides, no hay mujer que tenga dueño.
que eran de pequeños. El amor es el único juego en el que hay que empatar.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Y así llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud, en la que no hemos podido contar, como es habitual, con uno de nuestros colaboradores habituales, el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Desde aquí, desde todo el equipo de Fórmula Salud, le enviamos un abrazo muy fuerte al doctor Tomás Chivato, que está pasando un difícil trance familiar, deseándole todo el ánimo del mundo y que pronto pueda volver a iluminarnos con su sabiduría y buen hacer aquí en Fórmula Salud. Porque este programa es posible siempre gracias ¿a quién? Pues a que en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización el equipo de Fórmula Salud, en la dirección Luis Sinde y dándole voz un servidor Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.